París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Vamos a invitarlos a un congreso mundial en Lima. Es el primer congreso mundial de neuroeducación del 16 al 18 de septiembre. La neuroeducación es la aplicación a la enseñanza de los descubrimientos en neurociencias. El neuroeducador aprovecha los resultados de las investigaciones sobre el cerebro para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entrevistaremos a la queretana Diana Lorena Rubio, presidenta de la Asociación Educativa Global, ganadora del premio Docentes Extraordinarios 2020 en México. Ella nos hablará de este congreso online en el que participan expertos de varios países latinoamericanos. Pero antes, vamos a evocar la situación en Afganistán con Mariano Aguirre, miembro asociado del Instituto Real de Asuntos Internacionales de Londres. Este analista internacional argentino ha seguido de cerca la situación en ese país durante los últimos 20 años. Vamos a preguntarle sobre el futuro de los afganos, pero también sobre el liderazgo de Estados Unidos tras la caótica retirada que se está viviendo hoy en Kabul. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Mariano Aguirre, bienvenido a París América.
Muchas gracias.
Usted es analista internacional, miembro asociado del Instituto Chatham House, un prestigioso grupo de reflexión con sede en Londres, también conocido como el Instituto Real de Asuntos Internacionales. Muchas gracias por haber respondido a nuestra solicitud. Señor Aguirre, el presidente Biden anunció que mantiene su fecha para la partida de los soldados del aeropuerto de Kabul, es decir, el 31 de agosto. Los soldados norteamericanos, por supuesto. El mandatario no accedió a la solicitud de la comunidad internacional, en particular el G7. Varios países pedían alargar el plazo para poder evacuar a numerosos afganos que colaboraron con los occidentales, pero también ciudadanos afganos cuya vida corre peligro bajo el régimen talibán. Francia ya anunció que si Estados Unidos mantenía como fecha de partida el próximo martes, daba por terminada hoy mismo, este mismo jueves, sus operaciones de evacuación. Mariano Aguirre, ¿qué piensa de este rechazo de Biden al pedido de varios países que colaboraron con Estados Unidos? Aquí en Francia, algunos analistas hablan de traición de Estados Unidos. También acusan a ese país de haberse ocupado primero y sobre todo de los afganos que colaboraron con el ejército norteamericano. ¿Qué piensa usted?
Bueno, en primer lugar, Biden ha tomado una posición muy firme, que está basada fundamentalmente en que su posición es popular en Estados Unidos. En las últimas encuestas, alrededor del 70% de los encuestados sube y baja según los días, según las imágenes en televisión, etcétera, pero tiene un alto nivel de apoyo de la población, de la sociedad estadounidense, en sacar los soldados de Afganistán, que de hecho es un pedido, por decir así, una expectativa, un deseo de ese sector muy amplio de la sociedad estadounidense que viene de lejos, viene ya desde la época de Obama en adelante, siguió con Trump y Biden ha heredado un acuerdo de paz muy malo que hizo Trump, pero orientado básicamente a sacar las tropas de ahí. Recordemos que son 2.500 efectivos más 10.000 contratistas privados. Pero básicamente Biden es, la línea es, lo sacamos, nos vamos y sacamos toda la gente que es posible afgana que colaboró con nosotros. O sea, él mantiene dos líneas. Una es salir, porque eso es lo que quiere gran parte de la sociedad de Estados Unidos, salir rápido para que no se vaya a producir ningún incidente que cueste vida a soldados americanos, cosa que le restaría a él popularidad inmediatamente, y sacar la mayor cantidad posible de gente que colaboró con los Estados Unidos. Esto le lleva a una posición, efectivamente, real o aparentemente insolidaria con los aliados de la OTAN. Pero a su vez, Biden lo que hace es situarse en una posición muy dura, como dicen los expertos en relaciones internacionales, muy realista, en el sentido de decir, primero defiendo los intereses nuestros, nuestros soldados, nuestros contratistas, en el círculo siguiente, los afganos que colaboraron con nosotros y que cada uno de los aliados europeos haga lo mismo.
Ahora bien, uno podría estar de acuerdo, pero las críticas, digamos, la pérdida de imagen de Estados Unidos es frente a esta evacuación completamente torpe, precipitada, sin organización y sobre todo no prevista, después que nos vendieron que la diplomacia de los demócratas era mucho más profesional que la de Trump.
Bueno, efectivamente, aquí vamos a decir, Biden está pagando un precio muy alto en el sentido, o puede pagar un precio muy alto en popularidad, algo que todavía está por verse, porque por un lado es cierto que las imágenes producen prácticamente escalofríos en la gente que lo ve y de alguna manera lo que se piensa, como usted bien lo ha planteado, es esto es totalmente caótico y desorganizado y además muy mal previsto. Por el otro lado, ante eso, la estrategia que ha adoptado el presidente Biden, su secretario de Estado Blinken, su gobierno en definitiva, es una estrategia de firmeza, que sabe también que en las opiniones públicas, vamos a llamarle así, tiene también un resultado, en sentido de decir, ahora ya no vamos a dudar, o sea, vamos a ser firmes, por duro que esto sea. Esa es la realidad y esto es lo que tenemos que hacer. Sobre lo que usted dice, al mismo tiempo, es cierto que la caída de Kabul y la toma prácticamente de todo el territorio, excepto una zona, por parte de los talibanes, fue un fallo muy fuerte, creado por toda una serie de inercias, especialmente inercias en la inteligencia, y yo diría que se enredaron en sus propias medias verdades y medias mentiras durante 20 años. O sea, creyeron que formaban un ejército cuando en realidad no había 300.000 efectivos, sino que parece que operativos no eran más de 50.000. Creyeron que estaban construyendo realmente un Estado, cuando en realidad el Estado afgano no se ha llegado a construir. Creyeron que estaban apoyando un gobierno democrático y legítimo cuando era profundamente corrupto y autoritario. Y todo esto se sumó a un acuerdo de paz que firmó la administración Trump, básicamente orientado, es un acuerdo que en realidad es un engaño, es simplemente una retirada de los Estados Unidos disfrazada de acuerdo en la medida en que Estados Unidos aceptó bajo Trump en Doha con los talibán, aceptó, nos vamos, además presionó al gobierno afgano para que liberara 5.000 talibanes, restringió las operaciones militares de Estados Unidos, especialmente por parte de la Fuerza Aérea, y permitió que los talibanes, no es que los talibanes tomaron Afganistán en las últimas semanas, los talibanes han estado desde los últimos 2 años como mínimo tomando Afganistán, y lo que han hecho en esta a gran velocidad ha sido simplemente terminar la operación que Estados Unidos les permitió realmente hacer.
Mariano Aguirre, quisiera que escuchara lo que dijo un talibán que patrulla en estos momentos las calles de Kabul a nuestro enviado especial Vincent Sourio.
Ya no hay robos ni peleas, todo está muy bien, Alá es grande. Antes aquí no se podía sacar el teléfono móvil porque te lo robaban. Esto se acabó, como puede ver usted. Todo está tranquilo. Hemos detenido a más de 1.200 delincuentes en una semana.
Esto es pues lo que decía un talibán entrevistado por nuestro corresponsal. Mariano Aguirre, ¿qué piensa usted de los talibanes que han llegado hoy al poder? ¿Cambiaron en estos 20 años? ¿Es un cambio superficial o profundo?
Bueno, esa es la, como se suele decir, es la pregunta del millón. Digamos que hay un cambio que sí es cierto y es que los talibanes están más preocupados, vamos a decir, que lo que estuvieron hace 20 años o más de 20 años atrás cuando estuvieron en el poder. Están más preocupados por las, vamos a decir, por las relaciones internacionales que van a tener. Están más preocupados por el acceso a fondos y ayuda, porque se encuentra en un país en absoluto colapso, con una crisis alimentaria. Ayer se calculaba 14 millones de personas que prácticamente no van a tener para comer en estos días y los que vienen, que se van a encontrar con bloqueados los fondos de créditos del Banco Mundial para proyectos de desarrollo y del Fondo Monetario Internacional. Todo esto hace que ellos, digamos, una cosa que han cambiado es que han estado lanzando y lanzan todavía un mensaje de confuso en muchos casos, pero de vamos a respetar los derechos de las mujeres dentro del marco de la Sharia, vamos a respetar los derechos humanos, vamos a hacer una amnistía para quienes colaboraron, e incluso esta situación tan curiosa de con muchos golpes, represiones, trabas, pero dejamos salir a miles de personas durante unos días, hasta el fin de este mes, que se quieran marchar. En ese punto podríamos decir que parecen haber cambiado, por lo menos superficialmente, adaptando ese discurso que les preocupa más la comunidad internacional. Por el otro lado, es previsible que digamos, a nivel ideológico, llamémosle cultural, no parece que hayan cambiado. Hay signos, ayer lo decía la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la señora Michelle Bachelet, que hay muchos testimonios de que están violando derechos humanos, violando derechos de las mujeres. Digamos, si yo le tengo que dar mi opinión personal, yo creo que no han cambiado tanto. Pienso además que ellos tienen una gran capacidad de guerra, pero otra cosa es gobernar y lograr consensos en una población que no son todos pashtún, que es la etnia dominante de los talibán, sino que son otras etnias, que son otras identidades, y que una cosa es que la gente, tomando como referencia el testimonio que usted acaba de hacernos escuchar, una cosa es que mucha gente, según testimonios que llegan, respiran en cierta forma aliviados en que se acaba la guerra, y que de alguna manera los talibanes pueden llegar a proveer cierto nivel de seguridad. Pero por otro lado, también como cualquier gobierno del mundo, van a tener que proveer trabajo, proveer salud, proveer educación a quienes dejen que se eduquen. Y todo eso requiere un manejo, requiere una capacidad de gobernar que yo creo que ellos no tienen. Y el problema es que quieran sustituir capacidad de gobernar con represión.
Están escuchando París América. Hoy estamos entrevistando al analista Mariano Aguirre, miembro del Instituto Chatham House de Londres. Señor Mariano Aguirre, déjeme preguntarle ahora sobre esta noción de nation building, de construcción de nación. Recordemos brevemente que es una idea impulsada por Estados Unidos de implantar instituciones democráticas a la occidental en un país como Afganistán, un país donde no tiene, digamos, es proclive a este tipo de ideas. ¿Ha sido esta idea americana de construcción de nación un error garrafal en el caso de Afganistán?
Bueno, la idea de construcción de la nación, o sea, de construir Estado, cuando decimos Estado es el modelo de Estado que tenemos en Europa, que tiene Estados Unidos, el modelo de Estado que se creó hace más de 4 siglos al principio en Europa y se expandió luego por el colonialismo por todo el mundo. Ese modelo de Estado, por ejemplo, en Latinoamérica, es el modelo que rige con mayor o menor eficacia en el conjunto de todos los países de la región y prácticamente todo el mundo. Ese modelo de Estado en un país como Afganistán, por muy diversas razones históricas, que es un país fragmentado, no cohesionado, en donde no existe uno de los principios básicos, que es el monopolio del uso de la fuerza. Quiero decir, se creó el ejército afgano en los últimos 20 años y sin embargo al mismo tiempo han seguido proliferando y actuando otros grupos armados. No hay un monopolio del uso de la fuerza. Digamos, las diversas identidades no están cohesionadas dentro de una idea de ciudadanía común bajo un solo Estado. Estados Unidos, como antes lo hicieron por ejemplo los británicos, han intentado en Vietnam, y lo intentaron también aquí, lo han intentado en Irak, lo han intentado, cuando digo aquí, en Afganistán, es construir Estado. Pero construir Estado no se construye ni en 5, ni en 10, ni en 20 años. Es una cuestión de varias generaciones, es una cuestión muy delicada y es una cuestión que es muy difícil, por no decir imposible, hacerla desde fuera. Tiene que hacerse desde dentro, en todo caso con ayuda desde fuera, pero no como fue la idea inicial del presidente Bush cuando invadieron Afganistán, que se pueda construir el Estado por la fuerza, como también se quiso hacer en Irak. El error, yo creo que antes, respondiendo exactamente a su pregunta, yo diría que no falló la construcción del Estado, ni por la geografía y ni siquiera por las características tan particulares de Afganistán, falló por el intento de imponer un modelo de Estado desde fuera y querer imponerlo por la fuerza. Y a partir de ahí, la falta de conocimiento de la sociedad afgana y sus diferentes complejidades, y eso unido a todos los errores de la inteligencia de Estados Unidos, el seguimiento, el seguidismo de los aliados de la OTAN, el no haber hecho caso, en muchos casos, como acaba de salir publicado en los llamados papeles de Afganistán, que todos los informes que indicaban que se iba fracasando no se les prestaba atención, todo esto generó el fracaso de la construcción del Estado.
Por último, Mariano Aguirre, ¿no piensa usted que todo esto es un mal comienzo de siglo para Estados Unidos? Me refiero a este fiasco en Afganistán, también al fiasco de la toma del Capitolio por parte de los partidarios de Trump. En alguna medida también lo que ha sido la pandemia en cuanto a los muertos que tiene Estados Unidos, a la eficiencia de la diplomacia de la vacuna en la que China le ha tomado mucha ventaja. ¿No hay razones para que otros países aliados de Estados Unidos duden de Estados Unidos, pero también de Occidente de manera general?
Vamos a ver, Estados Unidos se encuentra, desde hace ya varias décadas, se encuentra en una situación, digamos, de crisis y declive de lo que ha sido durante más de un siglo, que ha sido fundamentalmente, digamos, un siglo que ha sido un imperio. Es el imperio que heredó el Imperio Británico, que heredó los grandes imperios europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Es un país con una serie de problemas internos de infraestructuras, como lo sabe el presidente Biden, que tiene unos problemas internos de cohesión social, como lo ha mostrado todo el problema racial de los Black Lives Matter, por ejemplo, y es del movimiento Black Lives Matter, y es un problema y tiene una serie de problemas muy graves en el funcionamiento de su sistema democrático, y tiene, como también reflejo, diría yo, de todo esto, tiene también un problema muy fuerte de credibilidad, creciente de falta de credibilidad en el resto del mundo, y una incapacidad, como lo está mostrando en Afganistán, como lo ha mostrado en Siria, como lo mostró en Irak, una incapacidad como tenía frente a la capacidad que tenía hace 30, 40 o 50 años atrás de manejar las realidades de países conflictivos y complejos como son, por ejemplo, los de Oriente Medio y Afganistán. Ante esta situación, Estados Unidos ha ido desde la presidencia, prácticamente desde la presidencia, yo diría, de Bush en adelante, ha ido haciendo un movimiento pendular de hacer gestos de fuerza como la guerra de Irak o la invasión de Afganistán, pero al mismo tiempo ir moviéndose gradualmente a desengancharse, podría decir así, salirse de una serie de compromisos internacionales. Y esa es la tendencia que estamos viendo. No intervino en Siria, ha salido y va a salir completamente de Irak, ha salido de Afganistán, y la tendencia precisamente es a centrarse más en sus problemas internos, bien sea de forma brutal como lo hacía Trump, bien sea de una forma dura pero un poco más elegante como lo está haciendo el presidente Biden. Pero todo esto es parte de una crisis y declive de muy largo plazo de los Estados Unidos como imperio.
Mariano Aguirre, recuerdo que usted es miembro asociado del Instituto Chatham House de Londres. Muchas gracias por esta participación en París América.
Muchas gracias.
Diana Lorena Rubio, bienvenida a París América.
Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y un saludo a todo tu auditorio.
Usted es docente e investigadora en Querétaro, México. También es la directora general de la Asociación Educativa Global. En 2020 fue distinguida en su país con el premio Docentes Extraordinarios. También es promotora del primer Congreso Mundial de Neuroeducación que se celebrará en online desde Perú del 16 al 18 de septiembre. Profesora Rubio, ¿qué es la neuroeducación?
La neuroeducación es una disciplina muy actual que tiene la intención de acercar los principios y conceptos de las neurociencias a el área educativa, al terreno educativo. ¿Cómo lo hacemos? A través de conocer los avances de las neurociencias y definir de qué manera como docente puedo tomar la mejor decisión para generar y diseñar una secuencia de enseñanza para que los estudiantes tengan aprendizaje significativo, para que de alguna manera el aprendizaje sea durante toda la vida y que ellos desarrollen las habilidades necesarias para aprender por sí mismos.
Profesora Rubio, ¿esto significa que el neuroeducador va a estudiar el cerebro, va a conocer los resultados científicos de lo que han dicho los neurocientíficos sobre el funcionamiento del cerebro para el aprendizaje, para la memoria?
Correcto. Como neurocientíficos dentro del laboratorio nos encargamos de rastrear cómo ocurren procesos como el aprendizaje, la importancia de la memoria para aprender, cuáles son las características o los factores que inciden para que yo recuerde algo, ese aprendizaje es a corto, a mediano o largo plazo, cuáles son los factores que inciden sobre ese proceso de aprendizaje, cuáles son las modificaciones que hay en el sistema nervioso central desde nivel molecular, celular, morfológico, y cómo eso yo lo puedo utilizar para generar una mejor secuencia didáctica. ¿Cómo cada una de estas cosas que se están obteniendo desde el terreno de las neurociencias yo lo puedo aterrizar y llevarlo a mi aula?
Profesora Rubio, yo por supuesto conozco muy poco del cerebro, pero lo que sí he entendido es que es muy complicado. ¿Cómo hacer para llevar o extrapolar esos conocimientos de las neurociencias al aula de clase?
Es muy difícil que podamos traspolar algo de las neurociencias como tal al aula. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Tomar los conceptos y principios que se encuentran en el laboratorio para que yo tome mejores decisiones en el aula. Te voy a decir un ejemplo. Sabemos ahora que la memoria de corto plazo incide sobre la memoria de largo plazo, pero para que esto ocurra debemos de trabajar de manera constante y con cierta frecuencia un concepto esencial que yo quiero que el estudiante aprenda. Actualmente utilizamos muchos contenidos, queremos que el estudiante aprenda muchos conceptos, pero ¿cuáles son esos conceptos esenciales que yo quiero que aprenda? Esos conceptos esenciales que yo quiero que permanezcan en su memoria, yo los tengo que utilizar con cierta frecuencia para que puedan ser almacenados dentro de las estructuras del cerebro, para que lo pueda recordar posteriormente. Entonces ahí es donde yo tomo decisiones. Ah, ok, pues es que yo le hablaba en una sola clase sobre el sistema gustativo, sobre los botones, y luego le hacía el examen en 3 semanas después. Muy bien, ahora por lo que sé, por los principios y conceptos de las neurociencias, entiendo que ese concepto debe de ser constante para que él lo pueda recordar. Entonces, de esa manera, los principios y conceptos de las neurociencias nos ayudan a organizar mejor, a tener un mejor diseño, un mejor planteamiento de una secuencia didáctica.
Profesora Rubio, recordemos brevemente a nuestros oyentes que una secuencia didáctica es cómo el docente organiza su curso para enseñar un contenido, las distintas actividades y cómo las relaciona las unas con las otras. Pero déjeme hacerle esta pregunta. ¿Tiene en cuenta la neuroeducación factores externos que pueden favorecer o afectar el aprendizaje, por ejemplo, el estrés?
La nutrición, dormir, hacer ejercicio, que el aprendizaje se dé en un ambiente amable, positivo y que no sea un ambiente de estresante o de estresores. ¿Por qué? Porque se sabe que el estrés disminuye la capacidad de atención, disminuye la capacidad o la disponibilidad que tiene el estudiante para aprender. Entonces, de esta manera es como queremos acercar muchos contenidos que se han logrado en los laboratorios para que ellos, todos estos conceptos incidan sobre el desempeño, el mejor desempeño de los docentes y mejoremos la calidad educativa.
Profesora Rubio, en mi época los estudiantes se dividían en buenos, regulares y malos. No había como ahora los disléxicos, por ejemplo. Estos últimos estudiantes pueden mejorar muchísimo gracias a las terapias desarrolladas por la psicología cognitiva. ¿Qué dicen las neurociencias sobre estas divisiones, digamos, arbitrarias de los estudiantes?
Efectivamente. Antes se hacían diagnósticos muy generales, los buenos, los malos y los más o menos, ¿no? Pero ahora tenemos más elementos que indican las neurociencias que debemos de considerar para que haya un aprendizaje auténtico por los estudiantes. Y por eso es que en el Congreso, por ejemplo, hay una ponencia que se llama Diseño Universal para el Aprendizaje. Entonces, en este Diseño Universal para el Aprendizaje incluye a todos los chicos con todas sus dificultades, con sus con las propuestas que ellos tengan, pero atiende mucho a los intereses también de ellos o a los talentos que ellos tengan. Entonces, en el Congreso van a adquirir información que les va a ayudar a actualizar muchos conceptos, pero que también les va a dar pauta para mejorar e incidir sobre cómo vemos a estos chicos que tienen algún problema de aprendizaje.
Muchas gracias, profesora Diana Lorena Rubio. Y vamos a recordarle a los oyentes de París América que el primer Congreso Mundial de Neuroeducación será online desde Perú y se realizará a partir del próximo 16 de septiembre. Los interesados pueden buscar la información en el sitio internet de la Asociación Educativa Global que usted preside, profesora Lorena Rubio.
Correcto. En la página de Asociación Educativa Global AEG Perú, pueden seguirlos también en Instagram, AEGS de Perú, por YouTube, AEG Perú, y ahí reciben información. Ahí van a estar los flyers con la información necesaria para que ustedes nos acompañen en este congreso que tiene representantes de diferentes países y que está bastante nutrido en contenidos.
Escucharon París América, un programa que difundimos desde París. Esperamos sus mensajes de voz al WhatsApp de RFI 336-4560-1126, 336-4560-1126. Soy Asbel López. Hasta el próximo jueves a partir de las 4:03 de la tarde, hora de París. Hasta entonces.